The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el podcast de cine en Dixo. El podcast, además de Dixo, que nunca cumple con los 30 minutos que debería de durar.
No, y siempre nos pasa un serio problema, es verdad. A comparación, y esto es una felicitación a todos nuestros compañeros de Dixo, que siempre son breves, concisos.
No se cruzan. El otro día, en el podcast especial de Volver al Futuro, el productor nos regañaba mucho porque nos cruzábamos. Entonces, pues, lo siento, perdón, es que de repente estás así platicando.
Y gana la emoción. ¿No? Exacto.
Ajá, ya saben.
Es que se escucha, y me di cuenta el otro día, volviendo a escuchar también nuestros programas con Fernanda y demás, en la mesa se siente, como tú dices, normal, como conversación de no sentimos que nos atropellamos o interrumpimos, pero cuando se escucha a veces puede parecer como de, oye, deja que alguien termine una frase de que empiece.
Yo sé, pero pues es que es el calor de la conversación.
Para que vean que sí nos importa lo que hacemos.
Y hablando de eso, sí quiero agradecer mucho a todos las personas que bajaron el podcast de Volver al Futuro.
Y síganlo haciendo.
Estuvo todavía muy bueno. No sé si viste. Yo, la verdad, bueno, quienes me siguen en Twitter, @ El Salón Rojo, saben perfectamente bien que yo odio las Mac. Entonces, la verdad es que no tengo nada. O sea, no tengo iTunes, no tengo iPhone, no tengo nada de esas cosas. Soy un ermitaño. Pero me prestaron una Mac y me metí a ver qué onda con eso, porque yo no lo había visto.
Prueba de ello es que ahorita tiene una Chromebook frente
Exacto,
a él.
Exacto, tenemos aquí nuestra famosísima Chromebook, que aguanta todo y costó 3,000 pesos, literal. Y entonces, bueno, nos dimos cuenta que efectivamente el podcast especial de Volver al Futuro quedó en de los primeros. Bueno, o sea, hicimos el combo 1, 2, 3 junto con Premiere
y Cinemanet.
De los podcasts más escuchados de la categoría cine y TV. Y ahorita Dos Tipos de Cuidado es, bueno, está ahí.
Se mueve
entre el 1, 2 y 3. Le ganamos, por ejemplo, a cosas como el podcast de Frozen.
Sí.
Que yo no sabía que había podcast de
Cuando Frozen. Entro y checo los rankings, también más que sí agradecemos y la verdad nos sorprendemos que de repente empiece a moverse semanas y aparezca en tops 10 o 20. Pero lo más chistoso es eso, es descubrir los otros podcasts que existen sobre cine y televisión.
Está el podcast de Ellen DeGeneres, que le ganamos también, y por bastante, creo que como por 5 posiciones. Y ahorita, bueno, pues seguimos en el top 3. Muchas
Espérenos
gracias a
pronto
todos.
En el regreso de Oprah Winfrey, ahí en un programa especial con ella.
Y está padre además, porque yo no había visto, digo, hace mucho que no me metí a iTunes. Está este tema de que se ven todos los capítulos de Dos Tipos de Cuidado y se ve como el... O sea, que tanto lo han pedido.
Sí.
Y se ve ahí la bonita curva creciendo, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, les agradecemos mucho.
Sí, Neto.
Que
decir, y sí, vengo regresando al Festival de Cine Morelia, del que platicamos en la edición anterior del podcast, y me tocó dar una charla, participar en una mesa de cine y periodismo, y en la sección de preguntas hubo alguien que se levantó y me dijo, es que yo escucho su podcast.
Ah, buenísimo.
Esa fue la referencia, y ya hizo como otras preguntas sobre plataformas digitales. Muchas gracias, porque la neta sí está, y era un cuate de ahí, de Morelia.
Qué
la
buena
neta,
onda,
sí,
qué buena
gracias.
Onda. Vamos a hablar de Morelia.
Ahora que nos escuche de nuevo.
Sí, ojalá nos esté escuchando por ahí. Yo no pude ir a Morelia, cuestiones de fuerza mayor, como le dicen, pero vamos a platicar al final del podcast qué tal estuvo. Vi que se dieron ahí ahí, tú y Dan Campos, una vuelta por mítica banquita Wi-Fi.
Quisimos hacerte un pequeño homenaje a la distancia.
Exacto, y se hicieron check-in, ¿no? En la mítica banquita Wi-Fi. La gente que sigue por allá, que ya, bueno, esto lo estamos grabando obviamente antes del viernes, pero ya por ahí del miércoles el festival empieza a morir, ¿no? Ya
muy
la gente
fuerte,
se empieza a regresar.
Sí, eso es algo que hemos aprendido con los años y los dos hemos asistido varias veces a ese y otros festivales, y suele pasar que la recta final antes del palmarés y de los premios, los últimos dos días, ya no hay ni tantas actividades, y parte importante de la programación, además en un festival como Morelia, tratan de ponerla lo que puede ser atractivo para otro público el fin de semana, que sabes que es cuando gente de fuera de la ciudad o la propia gente de ahí puede ir más al cine que el martes o miércoles o jueves ir a buscar una película.
Y que ya también la selección empieza a mermar, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso vamos a hablar al final.
¡Hartos estrenos!
Sí,
y fuertes.
Teníamos pendiente uno que es muy importante, según yo. La nueva película de Steven Spielberg, Bridge of Spies, Puente de Espías, si le dejaron aquí.
¡Puente de Espías!
¡Puente de Espías! Que aparte este año
en un mundo donde no sabes dónde puedes confiar, ¿en quién puedes confiar?
No, pero ha sido el año de los espías. Viene Bond, estuvo Spy,
que es una visita...
Los de Cipoll.
Lo del Gentleman,
Kingsman.
Kingsman fue a principio de este año, ¿verdad?
Me falta otra. Misión Imposible.
Ah, claro.
O sea, ya van 7. O sea, ha sido un gran año para los espías. Y esta, bueno, pues, Steven Spielberg creo que regresando. Bueno, más bien sigue en esta beta, ¿cómo decirle? No sé si decirle humanista, de cine un poco más serio, tal vez. Habría que calificarlo así. Pero que no deja de sorprendernos con sus habilidades autorales. Está increíble lo que hace con Bridge of Spies. No sé si quieres comentar de qué va más o menos.
La historia de un abogado en los años 50 en Estados Unidos a quien le solicitan llevar la defensa de un presunto espía ruso que es capturado por la CIA. Obviamente estamos hablando de la Guerra Fría.
Así es.
El inicio del apogeo de la Guerra Fría, esta paranoia entre Rusia y Estados Unidos, o mejor dicho, entre la URSS y Estados Unidos, sobre quién puede... ahora sí que dar el primer golpe cuando además se está estableciendo la división de Alemania, y en todo ese contexto este hombre va a tener que demostrar los valores de la sociedad norteamericana a partir de esa idea de todo hombre merece un juicio justo, un juicio en el que tenga la mejor defensa posible disponible, y esta persona contra obviamente toda la presión social de la época pues va a tener que cumplir este rol. Eso es como un primer acto de una película mucho más larga. O sea, cada una de estas partes tiene sus tres actos y a la vez cada una forma un camino a algo más importante, que es esto solo nos presenta lo que se va a convertir en la verdadera misión de este abogado, que es después tener que ser el negociador en la liberación o en el intercambio entre este espía que regresaría con los rusos y un piloto americano que es capturado
en el famoso avión U2, de ahí viene el nombre de la banda. Todo esto efectivamente en esta paranoia pues increíble que hay en Estados Unidos y suponemos también en Rusia. La película sí te logra manejar, digamos, ese asunto de la paranoia. Hay una secuencia.
El fantasma del comunismo es el demonio.
Y de la bomba, ¿no?
Como
que todo mundo ya estaba programado de que iba a caer la bomba. Básicamente la única pregunta es quién va a disparar primero, nosotros o ellos.
Claro, ahí están las secuencias.
Pero de que nos vamos a morir, vamos a morir.
De en las escuelas, la capacitación alrededor de qué pasa si cae una bomba y entonces escóndete abajo de tu pupitre y demás.
Si tienes tina llena la de agua, porque el agua va a ser escasa. Es toda una paranoia. Y entra este personaje que es Tom Hanks en el papel de este abogado. Se me fue el nombre, pero ahorita les digo. James B. Donovan. Que pues le toca la rifa del tigre, que es le dicen te va a tocar defender a este espía ruso que capturamos, pero la verdad es que es mero trámite porque obviamente lo vamos a mandar a la silla eléctrica, tú no te preocupes. Pero el personaje, este personaje...
Que ahí es donde está la beta autoral, creo que precisamente señalas de Spielberg.
Que es este asunto de... Hay una parte en la película, muy al inicio, y que creo que no es spoiler, donde el personaje es una pregunta retórica que se la hace a un interlocutor, pero que en realidad no la está haciendo a nosotros, y bueno, al público norteamericano en este caso. Él dice, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente norteamericanos? Yo vengo de Irlanda, dice el personaje. Tú vienes de Alemania, le dice a su interlocutor. ¿Pero qué nos hace norteamericanos? La única cosa que nos hace norteamericanos, dice él, no es el territorio, no es que hayamos nacido acá, es este libro que se llama Constitución.
Sí.
Y si no se respeta ese libro,
sí.
El apego a la ley como cosa fundamental.
Y que de fondo es la ética y moral, la filosofía más profunda de vida de un hombre aplicada, que es lo que veíamos desde otro retrato, en la lista de Schindler, en estos retratos de cómo se conducen hombres que deciden ir por el camino alto, por el camino difícil de... No, no el camino fácil de hacer las cosas, de... Él bueno, podría irse por la fácil en la defensa y propone argumentos que incomodan a los demás porque no, ojo, es que esta es la manera realmente adecuada, correcta de hacerlo.
Bueno, ahí vemos, o sea, creo que es una película que maneja, se vuelve un muy buen companion de Lincoln, donde básicamente ajá, vemos la historia de otro abogado que está dispuesto a hacer hasta lo indecible por llegar a ese documento, por llegar a una igualdad.
Por un impacto social real.
Sí, totalmente. Entonces, suena a lo mejor muy denso, Pero no lo es. Al fin y al cabo es una película de Steven Spielberg y lo maneja muy bien. Es interesante. Hay mucha tensión. Tom Hanks está increíble.
Sí, está
yo creo
bien.
Que yo ya no esperaba más de él y la verdad es que yo creo que sí anda
está
arrastrando.
No, tiene bastante nominación. Argumento exacto para construir el ruido alrededor de una nominación, así como se hizo precisamente con Lincoln, con ese perfil de película spielbergiana.
Tal vez menos intenso moderna, porque no deja de ser Tom Hanks, pero sí, creo que es agradecible porque la película además está llena de humor a cargo de él, sí, pero un humor bastante sutil, muy bien manejado. La fotografía de Janusz Kaminski, increíble, que
exacto,
de cabecera de Spielberg.
Y nos hemos cansado aquí de cuando cada vez que hablamos de cinefotógrafos, y hoy va a ser un día que van a caer dos, tanto Janusz Kaminski como más adelante Roger Deakins, y es el de quieren disfrutar uno de los grandes y únicos talentos de, bueno, no únicos, uno de los grandes y específicos talentos de Janusz Kaminski, vean los juegos de reflejos. Cada que hay un cristal o un espejo o algo que pueda ser que pueda tener un reflejo, es increíble la profundidad que puede tener en esos planos.
Hay todo un juego de espejos en la película, cañón, que es además el propio mensaje de la película, uh-huh, que es hay que encontrarnos en el enemigo. Y eso es lo que hace este abogado, que se identifica mucho con este hombre ruso, con este espía ruso.
Que también cumple los mismos principios de hacer las cosas como se tienen que hacer.
Hay un momento donde dicen, es que este hombre, o sea, no es un traidor, porque bueno, no está
exacto,
traicionando no, a su patria, está haciendo
está
su
haciendo
trabajo.
Su trabajo nada
y
más.
Nosotros pues tendremos que hacer nuestro trabajo, sí, pero nuestra calidad moral como norteamericanos nos exige hacer un juicio, ajá, justo.
Exacto.
Y que, ese era el gran...
Que
el gran
eso tema, es precisamente lo que lo separa en esa idea del momento, la famosa defensa de su estilo de vida. Es el de, el estilo de vida americano, ese es la defensa de los derechos por encima de el Estado controlador, que todo.
Y ahí hay algo muy interesante, porque mucha gente, yo he escuchado muchos comentarios que dicen, es una película patriotera. No, no me lo parece, porque... Creo que además Spielberg es uno de los grandes autores que además les maneja las ejes del momento de una manera increíble. Y entonces creo que está haciendo
es
de hecho
crítico,
una crítica a la, sí, Norteamérica actual, donde pues está un Donald Trump que dice no a los, sí, mexicanos, no a los extranjeros, levantemos muros como pues sí, el muro de Berlín, etcétera. Entonces creo que al contrario, es una película que critica lo que está pasando ahorita a partir, sí, de la paranoia de la Guerra Fría. Es, sí, en serio muy interesante. Yo digo que sí llega a las nominaciones de mejor película,
sí, yo también creo,
y Tom Hanks debería de estar nominado,
sí,
como mejor.
Sí, actor. Aprovechando que ahora hay mayor número de nominadas a mejor película, es bastante probable. Yo ya nada más cerraría lo de Puente de Espías con... Exacto, ¿pueden creer que por los últimos 10 minutos que hayamos platicado de ella suene denso y demás? No. Es sobre todo se demuestra el enorme talento de Spielberg como un narrador de historias. La película dura 2 horas 20 minutos y yo recuerdo perfectamente que nosotros tenemos el hábito de medir un poco los tiempos y ritmos, de ver cuánto lleva cada determinado tiempo para ver en qué momento está cambiando, etcétera. Es increíble lo dinámico que es de sus películas, como en Atrápame si puedes, como siempre están pasando cosas una tras otra, nunca
es
te
un
desconecta.
Ritmo perfecto.
Yo me acuerdo que volteé a ver el teléfono a la hora 50, o sea, ya cuando estás entrando un poco hacia la recta final, pero porque nada me había distraído de una cosa llevaba a la otra y conectaba y empujaba y motivaba, pero nada ni presionado ni a fuerza, todo enormemente fluido. Y ese es un talento, como decías, del oficio que tiene Spielberg de enormes años contando
60 y tantos años de edad y toda una carrera. Se le ha criticado mucho, se ha dicho que él es el causante de que haya cine comercial como si eso fuera una cosa mala,
sí,
de que haya bajado el nivel, etcétera. Bueno, vean sus últimas películas y yo creo que es el mismo Spielberg de un inicio, pero evidentemente hay un crecimiento como autor,
sí,
los intereses cambian, pero no por ello deja de hacer películas interesantes, dinámicas, divertidas,
entretenidas,
entretenidas,
exacto. te puedes entretener. Si eres un perfil de público que nada más quieres desconectarte, entretenerte, es un muy buen thriller que te va a clavar. Es más, si te quieres clavar, como ahorita platicamos, te da cuerda y te da ideas, te las pone en la mesa para un ratote.
Hay muchas ideas y hay muchas
cosas. Entonces sí, vayan a ver. Pues
vayan a ver Bridge of Spies. En Estados Unidos no le fue nada bien en cuanto a dineros. Se estrenó esa, se estrenó, me parece, Goosebumps, que no la he visto. Y no les fue tan mal que regresó a primer lugar The Martian. O sea, después de haber creo como 3 semanas o 4 en primer lugar. En primer lugar.
Que pasó nada más
pasó una semana que ya bajó al segundo o tercero y vinieron estos estrenos y que básicamente nadie peló. Y entonces eso hizo que regresaron.
Ranchera.
Sí, y bueno, y aquí en México la verdad ni vi. No sé cómo estén los datos, pero supongo que no le ha de haber ido tan bien o todo lo bien que uno pudiera esperar de una película de Steven Spielberg. Pero bueno, pues ahí está.
Y ahora se vienen los estrenos de la semana, que a ver cómo les va, a ver si acaparan atención o no, y con perfiles bastante atractivos y nombres bastante atractivos, la cartelera se va a pelear atención entre dos estrenos.
Dos estrenos que además curiosamente tienen que ver con México, sí, de una u otra forma. La primera es Crimson Peak, La Cumbre Escarlata, Guillermo del Toro, su nueva película, que pues iba a venir a Morelia y creo que tuvo ahí problemas, no se sabe bien, se rumoraba que eran de salud. Etcétera. El chiste es que no vino, tampoco vino Tarantino, por cierto.
Sí, qué raro, porque ya está en el archivo muerto del festival.
Y bueno, pues, ¿de qué va? A mí me pareció una película rara en el sentido de que sí, creo que hay una complicación temática atrás muy interesante. Es una película gótica, por momentos parece película de vampiros. Hay un momento en que ya de plano es un slasher. Hay muchos conceptos, hay mucho regreso hacia las otras historias de Del Toro. ¿De qué va? Bueno, pues es un personaje que... ¿Qué será? ¿Qué año será? Es
principios del siglo pasado.
Del siglo pasado, en Nueva York.
1890, 1910.
Edith Cushing, que es una joven, que bueno, es Mia Wasikowska, es una joven que está intentando publicar un libro. Nadie se lo quiere publicar porque pues es mujer y pues las mujeres no hacen eso.
Y el libro... tiene que además hace un guiño directo a lo que es la película misma. Dice, es una película que tiene un fantasma, pero no es de fantasmas. Y por eso se lo rechazan y por eso tiene problemas. Exacto.
Esa es la definición absoluta de la película. Va a llegar ahí un personaje que es Thomas Sharp, que es el personaje interpretado por Thomas Hiddleston. Va a haber obviamente un asunto de flechazo inmediato. Pues va a estar obviamente la oposición del padre, que pues es millonario, etcétera, el personaje de Tom Hiddleston, que no tiene un centavo, y su hermana, que es Jessica Chastain, Lucille Sharp, que tienen una relación pues que parece un cuanto tanto perversa, tal vez incestuosa,
se ve raro. Claro.
La producción, el diseño de producción es fastuoso, sí. Probablemente sea de los mejores o el mejor de Del Toro.
Se ve venir nominaciones en esa parte de vestuario, producción, demás.
Seguramente. Sí. Hay toda una beta romántica en los diálogos que le escribe a los personajes, en las acciones. Hay una secuencia que tiene que ver con un vals que me parece que es bastante maravillosa. Sí. Pero no sé a ti cómo te dejó al final la película. Yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados. Leía por ahí un tuit de Fernanda Solórzano que decía que el 9 de cada 10 críticos que estuvieron en Morelia no les gustó, sí. Y a ella sí le gustó y que decía que era la mejor de Del Toro. Yo ahí sí no me sumo, o sea, definitivamente no creo que sea la mejor de Del Toro, pero no es, o sea, tampoco es que sea la peor, ¿no? Es una película rara, no sé tú qué opinas.
Me quedo en el equipo, no me sumaría a la parte de que crea que sea su mejor obra. Creo que no desmerece tampoco, o sea, podría estar cerca un poco de la zona. Sigo creyendo yo en lo particular que El Laberinto del Fauno es una obra mayor, en verdad, por muchísimos motivos, muchísimos ángulos y perspectivas, pero creo que me quedo precisamente con lo que tú empezabas, es muchas cosas, y creo que ese también ha sido su problema, incluso en la taquilla, en la manera en la que se ha vendido, en la manera en la que se acerca al público, que es una película muy personal, muy de Guillermo del Toro, tratando de encontrar una personalidad masiva, colectiva, global, cuando es una quimera de demasiadas cosas sin definición. Y que, ojo, que esto no se entienda como bueno o malo. Es eso, es, ¿cómo dice? La mezcla de literatura romántica del 19, muy en el tono de Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, Jane Eyre, etc.
Que hace incluso referencia en los propios diálogos.
Por lo mismo, sigue siendo un guiño a las slasher movie, al terror de la Hammer. Tiene la presencia de los fantasmas en esta reflexión que son nuestros errores del pasado, las cosas que nos atormentan.
Un tantito de Hitchcock.
Hay guiños. Mucho. Sí, a Rebeca, es clarísimo. A la llegada a la casa, Notorious. A estos personajes. Entonces, Y tiene como estas partes de terror que, como decíamos en la frase que dice la propia Wasikowska cuando presenta su libro, que es, tiene fantasmas, pero no es de fantasmas. Entonces es como muy difícil porque mucha gente creo ha llegado, exacto, o llegamos esperando que alguna de las alguno de estos temas sea el central, porque eventualmente en sus otras películas alguno de los temas se mantiene como eje y los demás nada más lo acompañan o lo visten. No, aquí son todos uno dándose al otro, como comiéndose entre ellas, y quizás no termina de amarrarse bien cuál es a lo que le tira. Estaba leyendo un libro que les recomiendo mucho que se llama Blockbusters, y precisamente analiza el asunto de la apuesta que los estudios hacen a los directores, a quienes una vez que captas estos talentos muy buenos que en su momento logran construir alguna franquicia que tiene un éxito que no esperaban, que es el caso de Pacific Rim, uh-huh. Es el de una vez que eso funcionó y que a Guillermo del Toro lo quieren sí o sí siempre en Universal para seguir construyendo esa marca, le tienes que pagar o le tienes que consentir ciertos lujos. Y creo que esta película es para que él se siga quedando en... Haz lo que quieras.
Puede ser.
Trataré de sacar dinero, pero es muy difícil de realmente venderla.
Es un poco como el trato que tiene Nolan con Warner Brothers.
Exactamente.
¿No? Ok, les voy a dar 3 Batmans, pero en medio voy a poner otras películas que son mías.
Exacto, ¿no? Que es Inception, es el de págame por mi juguete. Uh-huh. Son juguetes muy caros, pero por lo que le han logrado a nivel franquicia e ingresos, los estudios están dispuestos a pagarles esos proyectos más personales.
Ahora, es definitivamente una película que se tiene que ver en el cine.
Sí.
La fotografía también es muy, muy preciosa. Diría yo.
Ahorita que dices de la fotografía, precisamente de esa secuencia, escena increíble del vals con la vela y demás. Ese vals, esa movilidad, esa como danza, se mantiene en toda la película. Sí, es sumamente totalmente bonita la parte en la que la cámara siempre se está moviendo, pero en un ritmo preciso que nunca se siente ni torpe. Wow.
Y creo que en todas las películas de Del Toro, casi en todas, siempre pasa esto, ¿no? O sea, es un monstruo, va a haber un monstruo, va a haber terror, pero a la hora de la hora, el verdadero portador del terror más escalofriante no es un monstruo, o bueno, sí es un monstruo, pero es un monstruo humano, ¿no?
Exacto, sí.
En el laberinto del fauno, el capitán este, que era peor que cualquier monstruo de los que haya salido, y en este caso, pues, no quiero decir quién es, pero de nuevo es este asunto. Hay un diálogo que pues está en los pósters y demás donde dice el amor te hace hacer cosas monstruosas, algo por el estilo. Creo que va por ahí, ¿no? Es el amor como una beta también de horror.
Sí.
Y eso es muy interesante.
Exacto, que no les echaremos perder ante ciertas circunstancias de cómo se dan relaciones o dinámicas
personales. Que esa es la parte que a lo mejor no sé si la maneja muy bien o no, pero en fin. El final me deja también como que muy extrañado.
Exacto,
de repente.
Es raro.
Es muy raro.
Es
no
que
queremos...
sí, es una película interesante. Tiene muchísimas. Quizás ese podría ser, y muy entre comillas, su problema. Que tiene tantas cosas que no hay por dónde agarrarse para nada más entrarle por ahí, porque luego hay otro elemento que te dice, no, mejor vayámonos por acá. Y coincido contigo completo. Es el de, te queda un sentimiento extraño al final de incertidumbre entre... Sí, está padre, exacto, como dices, sale uno de la sala de cine y claro que es una experiencia muy agradable visualmente, lo del ritmo, lo de los movimientos, pero no siento si la idea que me quería compartir se quedó al fondo, si es otra, si la moví un poco de lugar.
Es una película, creo yo, además muy fetichista, o sea, te quedas con el vestido, con la música, con elementos, props, encuadres, pero... Creo que en el conjunto no termina de amarrar. Esa sería...
Pero ojo, de nuevo, no por eso dejen de ir a verla. Vale mucho la pena, como dice Alejandro, verla en el cine. Es ese tipo de valor agregado de producción que tiene que vale muchísimo la pena y lo hace muy, muy atractivo.
Ok, y por último, el último estreno. Bueno, creo que había por ahí otra cosa, pero bueno.
Don Gato.
No, Don Gato Begins. Don Gato Begins. Bueno, la nueva película de Denis, nunca sé pronunciarlo,
Villeneuve,
que pues ahora sí que ustedes lo recordarán por películas como está
La mujer que cantaba, que
Incendies,
que el original era Incendies,
Prisoners, que son las dos que yo vi, tenía otra que se llama Enemy, que la verdad no he visto, y creo que es el director, bueno, eso sigue en pie, creo, el asunto de que él sea el director del remake de Blade Runner, lo cual dices, híjole, qué peligro.
Yo tengo que decir rápidamente una referencia que cada vez que vuelvo a ver una película o escucho el nombre de Denis Villeneuve, me parece como para que ustedes lo pongan en el mapa de qué tan interesante le resulta a gente muy importante del cine. Pierre Riciant, que era uno de los más importantes programadores del Festival de Cannes durante 40 años, quien descubrió a Tarantino, quien llevó a Kiarostami a Cannes, quien expuso en el mapa a todos estos cineastas independientes, hace 2 años le preguntaron quiénes son los 3 directores jóvenes que hay que seguir a futuro. Uno fue Denis Villeneuve, el otro fue Sifron, el de Relatos Salvajes, y otro es un director japonés que hizo un remake de Unforgiven de Clint Eastwood, que es increíble. No, en serio, búsquenlo, no me acuerdo. Pero me acuerdo siempre de que un tipo de ese tamaño que ha descubierto a grandes talentos diga, ojo.
Ojo con Villeneuve.
Con Villeneuve. Y creo que aquí de nuevo hay muchos argumentos en la película. No tanto en... De nuevo, creo que vamos a entrar, no sé si coincidirás conmigo, en el terreno de quizás en el tono general al final de la película pueda uno poner detallitos en la construcción, en el desenlace, en la postura, pero en la secuencia, en lo que significa la dirección, de cómo resuelves momentos y más... Es un talento innegable el que es capaz de crear en tensión, en suspenso.
¿De qué va la película? Es Emily Blunt, Kate Mazur se llama su personaje. Es un agente del FBI, me parece.
Como de una fuerza especial, bla, bla, que luego ves
por
llamada...
Por el estilo que bueno, básicamente está encargada de controlar a los narcos en la frontera de Estados Unidos con México... Hay otra organización,
que la quiere
en teoría
reclutar.
Gubernamental, que la quiere reclutar. Y pues no queremos quemarlo mucho, pero bueno, se ha visto ahí en las imágenes. Cruzan la frontera a México. Esa
secuencia
legal,
es
no legal.
Es
en una
extraordinaria.
Secuencia extraordinaria, sí. Porque es de una tensión absoluta. Sí. Cuando en realidad lo único que estás viendo son
un operativo de camionetas entrando y saliendo de Tijuana.
Supuestamente o Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez, sí, una de esas.
Que cosas. Según yo no es Ciudad Juárez, es la Ciudad de México, a lo mejor en Iztapalapa o algo por el estilo. Lo notas pues por las calles, los letreros, etcétera. Y pues bueno, va a empezar a suceder toda una serie de situaciones que tienen que ver con quién realmente, o sea, para qué realmente la están reclutando, quién es esta otra agencia que es como medianamente misteriosa, quiénes están detrás de esta agencia, quiénes están básicamente apretando el gatillo, ¿no? Entonces,
moviendo los hilos de esa situación.
De esta situación y de cómo pretenden controlar el narco o seguir con este asunto de la guerra contra el narco, tanto en Estados Unidos como en México.
Hay una frase que tú dijiste hace unas semanas cuando platicamos de ella, que Fernando y yo cuando la vimos, que es la premisa, me gusta cómo lo ponen. A esta gente que además tiene como una postura, una premisa muy idílica, muy romántica de cuál es su labor como agente de la ley, de no, yo estoy aquí para proteger y cumplir la ley y todo el asunto. Y esta invitación a entrar a estos terrenos donde dices, donde los buenos no son tan buenos, o sea, no hay buenos y malos, sino los buenos y malos son capaces de hacer cualquier, las mismas cantidades de cosas agresivas, grotescas, violentas.
Es una película
y dónde la pones,
muy violenta.
Y es lo que decías, a esta mujer romperle su realidad o su creencia de realidad porque la ponen en una caja con alacranes, que era exactamente lo que dijiste.
Justamente.
Y es el de, sí, imagínense que Emily Blunt de repente la ponen rodeada y tiene que tratar de reaccionar y asimilar en dónde está parada de nuevo y los límites a los que puede llegar la gente.
Es básicamente una pérdida de la inocencia de esta gente. Y pues sí es además la única mujer en un mundo de hombres,
sí.
Que pues la están invitando, pero hay ahí como que un truco, etcétera. Muy interesante. Si la tienen que ver, si nada más quieren una razón para irla a ver, esa razón se llama Roger Deakins, cinefotógrafo de muchísimas películas. Aquí de nuevo lo vuelve a hacer. Sí. Esa secuencia de cuando entran a Ciudad Juárez por la frontera de los Estados Unidos es impresionante.
Y el regreso.
El regreso.
El thriller, no les vamos a decir más, pero cuando lleguen al puente de regreso.
La secuencia de inicio. Roger Deakins está increíble. Y creo yo que muy probablemente esta sea... Personalmente hablando, creo que es la mejor película de Denis Villeneuve, o como se diga. Creo que en las otras películas siempre al final no daba el paso que se necesitaba o que era lógico dentro de la historia. Siempre quería como que acabar con un final feliz o quería dar un final esperanzador. Creo que aquí no lo hace. Creo además que esto es una película, aunque bueno, habla de narcos y habla de cosas que realmente están pasando. Para mí es un western. Es un western de dos personajes que se están peleando la plaza, del clásico gatillero que viene de la nada, que nadie lo conoce, pero pues es el que va a imponer la ley. me da cierta reminiscencia ahí en el, por el sentido femenino que tiene de un True Grit, pero en clave narco, etcétera. Muy interesante. Definitivamente es la de este director, es la película que más me gusta y creo además que es la más honesta. La están empujando mucho como que para que igual y esté
para
nominada.
Ver, tenga premios.
Creo que lo tiene difícil. Excepto por la fotografía de Robert Dickens, que seguramente lo van a nominar.
Sí, ahí se ve difícil.
Y seguramente no. Otra vez se va a tener que agarrar a madrazos
con Lubezki.
Con Lubezki. Y pues ya, y en un asunto de justicia, porque ya esta sería la doceava la o la treceava,
sí.
Que lo nominan, ya por favor dénselo, no sean ojetes.
Corte A, vemos The Revenant en 2 meses y cambiamos nuestro parecer de que otra vez Lubezki la rompa.
No sé. Hijo, digo, de todo
tengo
lo que
miedo
se ha visto de Revenant,
capaz.
De todo lo que hemos visto de Revenant, lo único que sí creo que no tenemos objeciones es la fotografía, sí. Pero bueno, habrá que ver. Muy interesante, la verdad, sí. Es que muy emocionante también. Muy bien construido en los terrenos. Yo insisto, creo que es un thriller metido en un western. Y muy bien. No sé si le vaya a alcanzar para hacer algo. Creo que en Cannes tuvo algún premio, ¿no? Ya no recuerdo. Pero
algo
bueno, en Cannes sonó mucho. Ya no me acuerdo si estaba en la sección oficial o no. Pero bueno, sí vale la pena muchísimo verla. Y también para que vean, pues esa otra cuestión. Si vamos a ver a Bond en México, pues es sí. Ver aquí a estos personajes también en otra parte de este país, ¿no?
No, una película que sobre todo se queda, creo, afortunadamente, y creo que también hay que decir, sería la más accesible de Denis Villeneuve. Uh-huh. Para llegar a más público, es entretenida, tiene ideas, ahí te las deja, pero la manufactura en verdad es sobresaliente, tanto en momentos de escenas, ya sabes, la parte dramática con los actores y Benicio del Toro, muy bien explotado en este perfil que ya logra manejar de un monstruo medio empático, simpático, sabes que es capaz de cualquier cosa, pero te cae bien, pero sabes que tampoco te cae del todo bien, etcétera. Y sobre todo lo que platicamos, la construcción de esas secuencias en las que el suspenso o el thriller o demás es el ritmo adecuado y perfecto, el aprovechamiento de la fotografía vale mucho. Y de nuevo, otra película que hay que ver en el cine.
Sí, totalmente. Ahora,
buenas recomendaciones para esto.
Platícanos en 2 minutos qué tal estuvo Morelia.
La verdad, desangelado a comparación de otros años. En principio podríamos creer que tuvo que ver la no presencia de Guillermo del Toro, que no pudiera llegar por X o Y razones. Sacaron de la manga la invitación, presencia de la Cuarón. Familia Cuarón, del clan Cuarón y Desierto, la ópera prima de Jonás. Pero creo que en general, y ya hablaremos después con calma si quieres de la competencia, no se sintió tan fuerte como otros años, ni la programación alterna de estrenos.
El juego de Morelia, que era te voy a presentar estrenos, te voy a traer exclusivas.
No tanto, se movió más a algunos presencias de talento invitado, sí, interesante, obviamente Isabel Huppert, Stephen Frears, Tim Roth, nunca serán personajes menores en un festival de cine, pero que sabemos los perfiles de las películas que estaban presentando no son los más altos, no era como sabíamos hace unos años presentaban otras, o se estrenaban previamente las de Woody Allen, la de los hermanos Coen, sí, bueno. Las de Wong Kar-wai, que era como el de, estamos casados.
Yo no sé, digo, al final la verdad me abstraje un poco de Twitter porque dije, no quiero... Pues como no estoy allá, la neta, no quiero saber.
Sí,
¿no?
¿Para qué?
Pero la verdad es que ya después de hacer mi berrinche dije, bueno, vamos a ver qué... Y a diferencia, si el termómetro de Twitter sirve de algo... No estaba pasando nada, ¿eh? No. O sea, nadie estaba comentando nada.
No, exacto.
Fue
yo
una
sí creo
cosa
que
muy
sea,
extraña.
Cierro con, sí creo que sea un poco un termómetro y lo es que lo hemos vivido desde adentro otros años. Es cuando hay más conversación y pasan más cosas, te emociona, algo compartes. Más allá de si queremos guardarlo para el programa o nuestros textos o demás, compartimos más. Pero como no había tanta emoción, eran como muy esporádicos de, pues vi Amy, por ejemplo. Fue de lo poco que tuiteé porque sí fue de las pocas veces que salí y dije, este documental no tiene abuela, está increíble, construido, bla, bla. Pero bueno, ya platicamos. Luego,
que a mucha gente,
vayan al cine.
Que a mucha gente no le gustó que la gente fuera a ver Amy, que abarrotaran. Y dice, ay, por Dios, es Morelia. Sí. ¿Y qué tiene? Pero bueno, muy bien.
Buenas y varias opciones en el cine.
Para no variar, creo que ya nos pasamos de la media.
Yes.
Muy bien. Entonces es el momento de despedirnos.
Muchas Arturo. Gracias. Nos leemos. Seguimos en @AguilarArturo y en
@ElSalonRojo. Síganos bajando este podcast por iTunes y nos escuchamos la próxima semana.
Adiós.
Bye.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.